No sé si tú eres de los míos y eliges horas estratégicas para ir al supermercado, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? El caso es que Google Maps utiliza datos agregados y anónimos para calcular en qué medida están congestionados ciertos lugares, entre ellos pues el súper al que tú sueles ir. El objetivo no es otro que identificar en qué momentos del día ese establecimiento o ese local está más o menos concurrido. La verdad es que me parece súper interesante comentar esta función de Google Maps, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Por eso le he propuesto a Juan Diego Polo, que es ingeniero de Teleco y está al frente de la web de tecnología What's New, que comentemos cómo funciona exactamente esa función, ¿no?, de Google Maps y cómo nos puede ayudar a la hora de, bueno, realizar acciones tan sencillas como salir a hacer la compra. Juan Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entre otras cosas, lo que nos ofrece es un informe de movilidad comunitaria, ¿verdad?
Sí, porque ya tiene de hecho una función. Supongo que estamos acostumbrados a cuando estamos conduciendo, cuando estábamos conduciendo, veíamos que una calle tenía más tráfico que otra, ¿no? Se mostraba en rojo o se mostraba en verde. Y eso lo hacía porque Google Maps identifica de todos los usuarios que tienen la aplicación instalada qué densidad de personas hay en determinado punto. Pues lo que ha hecho es aplicar esa misma tecnología, pero en lugar de en carreteras, aplicarlo en locales. Entonces, de esa forma podemos saber exactamente cuántas personas hay en un supermercado o cuántas personas hay en la panadería, pero claro, siempre teniendo en cuenta que esas personas tengan Google Maps instalado, claro, lo tengan activo y tengan el permiso de localización activado, por supuesto.
¿En qué medida, Juan Diego, compromete nuestra privacidad el uso de estos datos agregados?
Bueno, estamos en lo de siempre. Google dice que solamente los agrega de forma anónima. Es decir, sabemos que hay 50 personas en la panadería, pero no sabemos quiénes son. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son, pero seguramente Google sí que lo sabe. Es decir, Google asocia a cada persona a una dirección de mail. ¿Qué hará Google con la información de que hemos estado en la panadería? Pues no lo sé. Igual mostrarnos publicidad de nuevos panes cuando lleguemos a casa. Pero de momento la privacidad aparentemente no compromete mucho los datos, quitando el hecho de tener publicidad personalizada.
Fíjate, antes de hablar contigo, lo que he hecho ha sido introducir en Google el nombre del supermercado al que habitualmente suelo ir y he visto, ¿no?, la curva de concurrencia de personas en este día que hemos dejado atrás, en este miércoles, y indicaba, por ejemplo, que a las 3 de la tarde es cuando menos gente ha ido a comprar. Son datos fiables, como dices, siempre y cuando las personas que asistan tengan el Google Maps descargado en su teléfono móvil y activo, ¿no?, todas sus funciones. ¿Qué ofrecen más tipo de información? ¿Solo la afluencia en locales comerciales o también, por ejemplo, en estaciones de transporte?
En realidad puede hacerlo en cualquier sitio, solamente tienen que activarlo. No es solamente en locales, sino también en estaciones de metro, en estaciones de autobús, en estaciones de tren. Incluso en muchas estaciones de tren esa función ya estaba activada desde hace varios meses. Es decir, que no es ninguna novedad, pero ahora se le ha descubierto una utilidad extra, el hecho de saber cuándo podemos salir de casa para realizar una acción sin estar en contacto con mucha gente. You can never say never, while we don't know
it, but time and time again. Anoche lo hablábamos, Juan Diego, con nuestra psicóloga Macu, que precisamente estas medidas tan estrictas de distanciamiento que tenemos desde que se decretó el estado de alarma está haciendo que cada vez seamos más virtuales. Por eso hacemos uso de aplicaciones como Zoom. Bueno, quería hablar de Zoom y de otras aplicaciones para explicar a los oyentes cómo funcionan y si realmente son seguras con nuestra privacidad también o están teniendo coladeros en cuanto a la seguridad. Empecemos por la de Zoom, que está siendo una de las que más éxito están teniendo en este confinamiento. ¿Qué te parece?
Zoom tiene muchas ventajas. Nos permite hacer videoconferencia con otras personas sin que esas personas tengan que tener un nivel de cultura digital muy alto. Es decir, yo como administrador de la videoconferencia puedo generar un enlace, mando ese enlace por WhatsApp o por donde sea a mis vecinos, amigos, familiares o compañeros de trabajo y ellos solo tienen que hacer clic y ya están dentro de la conferencia, sin crear cuentas, sin hacer nada. Es decir, es extremadamente intuitivo y una interfaz muy sencilla de usar. El problema está que han crecido muy de golpe y no se imaginaban que todo esto iba a llegar tan cerca y tan rápido, y eso pues ha tenido un precio, que es lo que hemos oído en la prensa. No sé si los oyentes lo sabrán, pero ha habido varios problemas de seguridad relacionados con la aplicación.
Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues por lo visto han descubierto que las videoconferencias que realizamos no están cifradas de punto a punto. Eso significa que todos los vídeos que nosotros hacemos pasan por una máquina, por un servidor, y esos vídeos pueden obtenerse directamente. Es decir, tanto la persona que administra el servidor podría ver nuestros vídeos, como si un organismo oficial decide, oye, señores de Zoom, quiero que nos entreguéis los vídeos de fulano de tal grabados el día tal, y aquí tienes una orden judicial, y Zoom puede hacerlo, porque como no están codificados, no están cifrados, pues entonces puede dárselos y allí se va. Es decir, no se recomienda Zoom para un uso confidencial. Seguramente nadie estará interesado en la videoconferencia que hemos hecho con la familia anoche, claro. Pero si se utiliza desde un punto de vista empresarial o para decir ciertos datos confidenciales, pues se desaconseja completamente.
Vamos a seguir hablando de Zoom, si te parece, porque resulta además que en este momento de debilidad, ha sacado partido su competidor directo, que es Skype, y es que acaba de poner en marcha la función reunirse ahora. Esta permite invitar a la conversación a usuarios que no estén registrados en el servicio. ¿Exactamente cómo se activa esta función?
Pues cuando tenemos el chat abierto de Skype, la aplicación de Skype, hay un botoncito en la parte superior izquierda que se llama reunirse ahora. Cuando nosotros como administrador de la videoconferencia pulsamos en él, también generamos un enlace de videoconferencia que podemos enviar a otras personas. La diferencia con Zoom es que no todos los dispositivos son tan compatibles con Skype y sí que lo son con Zoom, con lo cual puede haber más frustración a la hora de utilizar Skype de alguien que diga, pues a mí no me funciona, y sí, pues ya estoy dentro, pues yo no entro, y sí. Eso con Zoom no estaba pasando. Sí, pero bueno, Skype se ha puesto las pilas por lo menos para intentar comerle el camino a Zoom y ofrecer algo que llevan muchísimos años ofreciendo, que es videoconferencia de calidad.
Dejamos a un lado estas aplicaciones de reuniones virtuales y voy a pedirle a los oyentes que si tienen unos auriculares cerca, a no ser que ya los lleven puestos, presten mucha atención al sonido que vamos a compartir ahora. Lo ideal es escucharlo con unos auriculares, ¿vale? A través de la radio igual nos cuesta un poquito más, pero lo que vamos a sentir es impresionante. Este audio que estamos escuchando da la sensación, ¿no?, de que alguien muy cerca en nuestra misma habitación está llamando a la puerta. Igual ni siquiera hay una puerta cerca de nosotros. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue porque este audio es un audio 8D. Exactamente, ¿qué significa el audio 8D? Porque, Juan Diego, yo he visto que ya se empezaba a hablar hace tiempo de este tipo de formato, ¿no? En 2018 he visto ya noticias y ahora se vuelve a hablar. Y da una sensación como de inmersión, ¿no?, en la canción, en el sonido. En este caso era un rap, un tanto extraño. ¿Qué es el 8D?
Bueno, el 8D realmente es un nombre que le han puesto los youtubers ahora a una técnica ya bastante conocida hace mucho tiempo. Y de hecho es una nomenclatura que los profesionales del sonido no comparten, no les gusta nada. Pero podemos decir que el 8D es una técnica que permite que el oyente escuche el sonido de lugares a los que no está acostumbrado, como si fuese la realidad. Entonces cada vez que oímos sonido 8D y otros dicen no existe eso, en realidad se trata solamente de un mote que le han puesto a una técnica antigua de grabación de audio.
Vamos a escuchar ahora una canción que conocen los oyentes, pero en versión 8D, de Michael Jackson. Vamos a ver si son capaces de percibir esa diferencia de sonido. Juan Diego, ¿cuáles son las diferencias exactas que vamos a encontrar con el sonido 3D al que estamos acostumbrados? ¿Y esto solo se percibe cuando uno tiene auriculares puesto o se puede escuchar, por ejemplo, desde la televisión o desde nuestra cadena?
Bueno, pues el sonido 3D, que de hecho es todo el sonido, realmente se basa, desde hace un tiempo se basa en el sonido estéreo. Es decir, escuchamos algo con nuestro oído derecho, esa misma cosa la escuchamos con el izquierdo y como hay un cierto retraso por causa de la distancia entre los dos oídos, tenemos la sensación de si algo viene de la derecha o algo viene de la izquierda. Eso es a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos del sonido 3D o de sonido estéreo. En este caso, lo que se hace durante el proceso de grabación es utilizar una cabeza de un maniquí para que funcione como si fuese una caja que absorba el sonido, es decir, que simule nuestra propia cabeza. Y de esa manera el sonido es más envolvente, podemos localizar mucho más la fuente de un sonido específico. Entonces, ¿qué diferencia hay con el sonido 3D? Con el sonido 3D no hay ninguna diferencia porque es lo mismo, pero con el sonido estéreo sí que hay diferencia, porque mientras el sonido estéreo utiliza dos canales, el sonido 8D, como lo estamos llamando, utiliza una cabeza como sistema de grabación.
Bueno, pues la verdad es que es curioso. Si te parece, Juan Diego, vamos a despedirnos de esta nueva sesión de Tirios y de Troyanos, de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que nos deja la tecnología, con esta canción de Michael Jackson grabada en 8D. Juan Diego, feliz Semana Santa. Espero que la disfrutes aún en casa. Seguro que encontrarás una manera estupenda de poderlo hacer. Gracias por estar una madrugada más con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a todos.